Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Cordial saludo. Bienvenidos todos a la sección de crecimiento personal. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, y a continuación compartiré con ustedes la siguiente historia. Había una vez una joven llamada Valeria que vivía en un pequeño pueblo de montaña. Valeria soñaba con ser una artista reconocida, pero su vida era llena de desafíos. La gente del pueblo no entendía su pasión por el arte y a menudo la ridiculizaba. A pesar de las burlas, Valeria no se rindió. Ella trabajaba incansablemente en sus pinturas, cada pincelada reflejando su determinación y esperanza. Un día, un viajero vio su arte y quedó muy impresionado. Él era un curador de arte y le ofreció a Valeria la oportunidad de exponer su trabajo en la gran ciudad. Valeria aceptó el desafío con mucho entusiasmo. La exposición fue todo un éxito y su arte capturó la atención de muchos visitantes al lugar. Con cada crítica constructiva y cada admirador que encontraba, Valeria crecía más fuerte y más segura de sí misma. Años más tarde, Valeria se convirtió en una artista famosa, conocida por su resiliencia y su capacidad para superar obstáculos. Su historia inspiró a muchos en el pueblo y más allá, demostrando que con pasión y perseverancia, cualquier sueño es posible. ¿Cuál es la reflexión final de esta importante historia? Claro que sí. Valeria demostró que la verdadera resiliencia no es solo resistir a los vientos del cambio, sino aprender a bailar con ellos. Su arte y su espíritu siguen inspirando a todos aquellos que enfrentan sus propios desafíos, recordándoles que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y brillar aún más.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
¿Cuántas veces muchas personas se han involucrado por relaciones por internet o también llamadas relaciones virtuales? Esas famosas relaciones son relaciones interpersonales, incluyendo relaciones íntimas entre personas que se han conocido en línea y en muchos casos se conocen solo por internet. Algunas veces se llega a materializar ese encuentro entre esas dos personas que han construido un encuentro virtual. Ese encuentro que se da por meses, por días, por años, pero que establece un vínculo emocional. Mucho se ha dicho frente a este tema, y es que es muy común que ciertos romances cibernéticos duren en promedio de 3 meses, pues este es el tiempo en el que todo parece funcionar de maravilla y las hormonas nos hacen pasar por algunos altos detalles que en otro momento no nos gustaría sentirlo o saberlo. Es por eso que es sumamente importante saber a dónde quiero llegar, cuál es la relación directa cuando está aconteciendo esto, esta relación virtual, y tener los pies sobre la tierra. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a este espacio radial de Barreras Invisibles del CEAD de Ibagué, Zona Sur. En este espacio exploraremos las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral y cómo éstas afectan su inclusión. A menudo estas barreras no son visibles a simple vista, pero tienen un impacto profundo en la vida de quienes las enfrentan. La discapacidad no es simplemente un atributo individual, es una experiencia de vida que se ve moldeada por el entorno material, cultural y social en la que vivimos. A través de historias, análisis y testimonios, desentrañaremos estas barreras y buscaremos soluciones para construir un mundo más inclusivo. Únete a nosotros mientras derribamos estereotipos, visibilizamos capacidades y promovemos la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Comencemos a explorar las barreras invisibles juntos. En nuestro programa del día de hoy abordaremos el tema Trabajo, discapacidad y exclusión, una construcción social para el cual contaremos con la asistencia, o mejor, con la participación en nuestra mesa de trabajo del docente Tito Másmela Lara, el docente del CEAD Ibagué Zona Sur, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Él es psicólogo, es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, con maestría en intervención social. Hace parte del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural, Afecto y Cognición, y también del semillero Discapacidad, Afecto y Cognición, a quien le agradecemos mucho el haber aceptado la invitación y para el cual vamos a abrir esta importante conversación con la primera pregunta. ¿Cómo la construcción social influye en la unidad de contrarios? ¿Cómo son la inclusión y la exclusión de la discapacidad en el contexto laboral?
Bueno, en relación a tu pregunta, es importante precisar que las construcciones sociales se fundamentan y convergen desde diferentes miradas, como lo son las costumbres, los valores, los intereses comunes y particulares, la historia e incluso la genética, los cuales demarcan la percepción y la experiencia, definiendo lógicamente la ruta entre la inclusión o la exclusión de las personas con capacidades diferenciales. Es decir, si la percepción de la situación en discapacidad es que es una carga, pues la postura es que no van a cumplir con los requerimientos o las demandas, en este caso de la pregunta del contexto laboral.
Ahora bien, ¿se puede hacer cambio significativo desde el concepto del trabajo y la construcción social en la discapacidad?
Bueno, gracias por esta pregunta, me parece interesante. Bueno, para que esto sea posible, yo creo que se requiere la norma para que esta se convierta en una política y esta genere lógicamente unos documentos que activen una gestión desde lo público, desarrollando una actuación real a lo que refiere desde cambio significativo, porque las construcciones sociales son inherentes a los individuos. Y son ellos mismos quienes lógicamente lideran y deben transformar las realidades en el trabajo.
Bueno, en temas de prospectiva, ¿cómo se ve el futuro en Colombia de las personas en situación de discapacidad desde la construcción social en los contextos laborales?
Bueno, el futuro de las personas con capacidades diferenciales depende de nuestra recompetencia para percibir y traducir sus necesidades en proyectos políticos concretos que les garantice la condición como ciudadanos con derechos y capacidades diferenciales, teniendo en cuenta que aquí en nuestro país, en Colombia, se requieren ser revisados porque pueden resultar ser poco claros y aún más podrían estar reforzando la exclusión social al desconocer algunos elementos cruciales para la formulación de la eficacia que se ha evadido en los contextos laborales.
Por último, estimado Tito, gracias antes que nada por darnos este espacio tan interesante de reconocimiento, de comprensión, de sensibilización. ¿Es posible cumplir con ese desafío en nuestro país para las personas en situación de discapacidad?
Bueno, en relación a esta pregunta, que es muy importante, porque creo que en Colombia ese desafío no puede ser asumido plenamente hasta que nuestra sociedad no encuentre los caminos que lleven a resolver definitivamente todos los conflictos violentos que nos ponen en riesgo desde nuestra cohesión social, ¿no? En otras palabras, yo creo que es necesario rehabilitar primero las deficiencias que tenemos desde nuestro tejido social que nos ponen en estas situaciones arbitrarias para lograr una plena integración de todos como ciudadanos, independientemente de la condición física, de la condición emocional, de la condición social o de la situación con capacidad diferencial.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestra exploración de esta importante entrevista abordando el tema de las barreras invisibles en el mundo laboral y cómo afectan a las personas con discapacidad. La inclusión es un camino continuo y los invitamos a seguir aprendiendo y reflexionando con nosotros. No te pierdas en nuestro próximo programa donde continuaremos derribando estereotipos, compartiendo historias inspiradoras y buscando soluciones para construir un mundo más igualitario y accesible. Hasta la próxima semana en Barreras Invisibles. Así que sigan conectados aquí en Radio Una Virtual.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Un cordial saludo y bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy hablaremos sobre el manejo ambiental en el cultivo del plátano en la región del Tolima. Exploraremos la importancia del cultivo en la economía local. Igualmente las medidas clave en cuanto a desarrollo sostenible que podemos tener para el manejo del cultivo. El cultivo del plátano es una actividad de tipo agrícola y tiene vital importancia en la región del Tolima y en otras regiones, especialmente en los cultivos de herbero y casa bianca, que son objeto de estudio. El fruto es tropical y presenta variedad de suelos donde encontramos buen drenaje, buena retención de agua y el aprovechamiento del clima que es adecuado para su optimización. Además de que este cultivo es una fuente fundamental de ingresos para las familias, igualmente empleo, los agricultores locales lo usan también como alimento básico. Es un producto que también está incluido dentro de la exportación importante para nuestro país. Por lo tanto, el proyecto Generación de Valor Agregado y Adopción Tecnológica para la Transformación de los Residuos del Cultivo del Plátano en el Tolima, que venimos liderando desde la UNAD, SEAD y Ibagué, busca mejorar la productividad y la calidad del cultivo, igualmente minimizando los impactos ambientales que se puedan asociar en cada uno de sus procesos de acuerdo al ciclo de vida. Para desarrollar esto, hemos venido avanzando en el plan de manejo, donde se abordan diversos aspectos claves. El tema de la productividad, las prácticas de cultivo, buscando optimizar los recursos, controlando plagas, controlando enfermedades. Además, también nos hemos enfocado mucho en mejorar tanto la productividad como la calidad. Digamos que en este caso cumplir con normas fundamentales para su desarrollo, al igual que dentro de este plan de manejo también consideramos los impactos ambientales asociados al cultivo del plátano, donde evaluamos e identificamos los principales impactos significativos para que contribuyamos al desarrollo sostenible y reducir el deterioro del componente ambiental de la región. A pesar de que son zonas ricas en recursos naturales, se deben controlar. El manejo ambiental de este cultivo busca o implementa prácticas que son sostenibles y que beneficien tanto a los agricultores como al ecosistema o al medio ambiente. Muchas gracias a todos por escuchar este tipo de estrategias que promovemos desde la UNAD con las comunidades. Buen día para todos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente en nuestro espacio de Ponte al Día con Codesys. Hablaremos un poco sobre herramientas TIC para aprender en tiempos de quedarse en casa. Y es aquí donde el Ministerio de las TIC busca articular la oferta de educación virtual para la comunidad educativa del país mediante contenidos digitales y recursos como lecturas para la descarga, material en audio y video, actividades virtuales, entre otros. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional creó la plataforma Aprender Digital, contenido para todos, a fin de que los docentes de cualquier nivel educativo, ya sea preescolar, básica primaria, secundaria o media, puedan encontrar contenidos educativos interactivos y de fácil uso para trabajar con sus estudiantes. Estos contenidos pueden enviarse por correo electrónico, integrarse a la plataforma educativa del colegio, de la institución, o en algunos casos, descargarlos para trabajarlos de manera fuera de línea. Y bueno, ¿cuáles son esas herramientas que están disponibles para los estudiantes, para los docentes, de tal manera que lo puedan incluir en sus procesos educativos? Pues arranquemos con la primera, herramientas TIC para apoyar los procesos educativos. El portal educativo Colombia Aprende hizo una selección de las mejores herramientas TIC disponibles para apoyar los procesos educativos de toda la comunidad, incluyendo las que se han liberado de forma gratuita en la coyuntura del COVID-19. La plataforma ofrece recursos adicionales como lecturas para descarga, material de audio y video y otras actividades virtuales. Como segunda tenemos contenidos de programación, talento digital e industrias creativas y culturales. El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Tecnológica de Pereira, tienen para los docentes y estudiantes de grado décimo y once una amplia y variada colección de contenidos de programación, talento digital e industrias creativas y culturales. La estrategia pedagógica busca facilitar en los estudiantes de educación media la exploración y profundización de áreas y campos de conocimiento asociadas a las tendencias actuales. Asimismo, tiene como objetivo propiciar la identificación de los sectores productivos que garanticen la permanencia en el sistema educativo y la formación para la vida y el trabajo de los jóvenes. Como tercera herramienta tenemos Google for Education. Para las escuelas afectadas por COVID-19, otra de las alternativas de educación virtual es Google for Education, que está enfocada para docentes y administradores de TI que actualmente se enfrentan a los cierres de las instituciones y requieren maneras de involucrar a los estudiantes a través del aprendizaje a distancia. Esta plataforma ofrece herramientas para crear diapositivas y documentos interactivos que permitan variar la actividad y atraer a los estudiantes, generar videos como fuente de contenido educativo y digitalizar el trabajo de los estudiantes para contar con contenido virtual. Como cuarta y quinta herramienta tenemos En Ti Confío. Esta estrategia del MINTIC se encarga de la promoción de uso seguro y responsable de las TIC para ayudar a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las nuevas tecnologías. Asimismo, la iniciativa promueve la convivencia digital y la cero tolerancia con el material de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Y como quinto, tenemos a Escuela Plus. Este es un programa de educación audiovisual creado e implementado para diferentes instituciones de nivel primaria y secundaria de América Latina. Complementa el currículo de cada país y busca aportar innovadores recursos audiovisuales y guías pedagógicas que mejoran el aprendizaje de los alumnos de grado 6 a 11. En sexto y séptimo lugar tenemos contenidos inclusivos. Gracias al trabajo en equipo del Ministerio de Educación Nacional con el INSI, el INSOR y otras entidades aliadas, está disponible esta oferta de contenidos digitales para personas sordas y para personas con limitación visual. Incluye herramientas virtuales de aprendizaje, videos y documentos. Además, ofrece un conjunto de lecciones sobre temas claves en el área de matemáticas, ciencias naturales, sociales y lenguaje de señas colombiana. Incluso cuenta con traducciones y adaptaciones a lengua de señas colombiana de cuentos infantiles, leyendas y novelas. Y como séptimo, como habíamos comentado, está MiniCiencias. El Ministerio de Ciencias pone a disposición tres series con más de 40 capítulos en formato audiovisual para estudiantes y docentes de básica y media en temas de biodiversidad, ciencia e investigación. Los estudiantes podrán observar, por ejemplo, cómo un grupo de apasionados investigadores se adentra en territorios inhóspitos con la misión de documentar su fauna, flora y microorganismos. Esperamos que todas las herramientas comentadas aquí sean exploradas por todos ustedes y sean aprovechadas para usted como docente, padre de familia o estudiante, y que comparta la experiencia con otras personas porque el acceso a estos contenidos es para todos los que deseen aprender. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores, y los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
Florece sobre el pecho. canto continuo.
Un puñado de voces en tus manos libertadoras y que en tus ojos disidentes
todavía flamee tu bandera.
Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño.
Sueño una marcha de antorchas silentes, en protesta universal, recorriendo tu cuerpo inerte, desafiando el rostro de la impunidad y las imágenes agazapadas de la intolerancia que asesinan una y otra vez la libertad aquí y allá.
Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Bueno, un cordial saludo para todos desde su Escuela de Ciencias de la Salud. Les habla el profesor Andrés Ramírez. Unas bendiciones muy fuertes para todos y que nos sigamos cuidando con todas las medidas de bioseguridad y de aislamiento social para la lucha contra el COVID. Hoy vamos a hablar en esta píldora de la salud sobre algo muy interesante y es un concepto llamado el tamizaje en salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el tamizaje como tal es un concepto en donde a través de unas pruebas que pueden ser muy sencillas en una población que está saludable, se aplican estas pruebas para mirar individuos que siendo todavía sanos, sin presentar síntomas o signos, pueden tener alguna patología. Entonces, la relevancia del tamizaje es precisamente que nos ayuda a detectar en ausencia de síntomas la presencia de una enfermedad. Algo en donde se utilizan muy frecuentemente estas pruebas de tamizaje es en las enfermedades de origen oncológico. Por ende, es muy importante tener en cuenta que el cáncer es una de las principales patologías que se benefician de estas pruebas de tamizaje. Ahora, también tenemos pruebas de tamizaje, por ejemplo, en recién nacidos, cuando se busca tener algún tipo de detección de trastornos metabólicos, genéticos, en estas personitas que acaban de nacer. La ventaja de estas pruebas es que, como lo decía anteriormente, si se detectan rápidamente, podemos adelantarnos a una posible sintomatología y el pronóstico de los pacientes va a mejorar. Ustedes tal vez se dan cuenta que los niños en el momento de nacer pueden tener algún tipo de enfermedad endocrina o infecciosa. Y precisamente si se logra captar este paciente rápidamente, se va a disminuir la posibilidad de una discapacidad física, mental o inclusive la muerte de este niño. Es muy importante entonces que nosotros cuando asistimos a nuestro médico estemos muy pendientes de tener algún tipo de orientación acerca de cuáles son las posibles pruebas de tamizaje para las diferentes enfermedades, que como lo dijimos anteriormente, no solamente son para adultos, sino también se presenta en recién nacidos. Y ustedes ven que para los niños, por ejemplo, para que lo aprendamos un poco, cuando el niño nace se toma del cordón umbilical unas muestras que se busca identificar en ellos como prueba de tamizaje, hipotiroidismo congénito, donde se le toman pruebas de TSH, de T4, que son unas hormonas producidas por la tiroides del bebé, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita, galactosemia o fenilcetonuria, que básicamente son patologías que se pueden detectar a tiempo en el recién nacido y se logran evitar consecuencias que pueden ser de afectación grave para la salud del bebé. Recuerden asimismo que estas pruebas de laboratorio que se logran hacer en los niños también se pueden hacer, ejemplo, a nivel ginecológico. Un ejemplo muy claro y que nos permite identificar enfermedades relacionadas con la salud sexual femenina son, por ejemplo, la citología cérvico-uterina, las ecografías ginecológicas, y esto nos permite mirar si hay presencia o no de alteraciones celulares o morfológicas en la matriz o en el cuello uterino de la mujer, y nos evita precisamente que el cáncer, si llega a tener algún tipo de inicio en estas células del cuello uterino de la mujer, sean detectadas a tiempo. En conclusión, el mensaje de nuestra píldora de hoy es que debemos de estar muy atentos a estas pruebas de tamizaje que, como lo expliqué al principio, básicamente lo que hacen es ayudar a detectar en ausencia de síntomas la presencia de algunas patologías que están hasta ahorita empezando y que, si se detectan a tiempo, logren curarse. Es importante decir que si el paciente no tiene la patología, pues básicamente lo que se le va a hacer es un control y una motivación para que siga llevando este estilo de vida, desde el caso de un adulto, para que logre seguir teniendo un adecuado estado de salud, donde para todos es claro que la salud, la clave para una vida saludable, está en los adecuados estilos de vida, en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. Así que es muy importante, y la invitación a todos es estar muy pendiente de las pruebas de tamizaje en nuestros recién nacidos, en nuestros adultos, en nuestras mujeres, y entender que solamente con una medicina basada en la prevención vamos a lograr tener la salud que todos anhelamos. Un fuerte abrazo desde su Escuela de Ciencias de la Salud y Salud, y muchas bendiciones.
Por una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Conoce más aquí en Emprendimiento, Economía e Innovación en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, estimados oyentes. Hoy, desde la zona sur, Ciudad de Ibagué, les damos la bienvenida a nuestra sección de Emprendimiento, Innovación y Creatividad. Mi nombre es Sandra Paola Morales, docente de la Escuela CACEN, y abordaremos una pregunta muy común entre nuestros empresarios. ¿Qué debo tener en cuenta para crear una estrategia de innovación para un nuevo producto? Para ello surgen dos aspectos fundamentales. 1. Evaluar preferencias del mercado y revisar cuál es ese impacto en las ventas, sea en el corto, mediano y largo plazo, pues esto nos permitirá hacer un seguimiento continuo de esa estrategia a desarrollar. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es definir la estrategia comercial que logre el posicionamiento del producto. Esto para revisar cuál es ese impacto en el mercado. Ahora, para crear la estrategia es necesario tener en cuenta los siguientes tips. 1. Tener una mentalidad abierta y creativa. 2. Contar con una predisposición hacia el cambio. 3. Entender que el fracaso es una parte del proceso, no puede significar el fin. 4. Identificar el porcentaje de riesgo que estoy dispuesto a asumir como organización. Y 5. Preparar con antelación al equipo colaborativo para asumir los cambios que se avecinen con la nueva estrategia. Para cerrar, Recordemos una frase de Albert Einstein: si una idea no es absurda al principio, entonces no vale la pena. Y esto nos lleva a conocer la diferencia entre idea, invento e innovación. La idea la encontramos normalmente como el proceso mental de algo que puede ser real o imaginario y a la cual llegamos después de un proceso de observación. El invento es la materialización de esa idea, la cual conlleva a una creación, a un diseño o a un producto que no existía antes. Y para culminar, la innovación, esa diferencia entre estos tres, nos lleva a esa implementación de ese invento que genere en los consumidores querer comprar, querer invertir, con lo cual se cumplirá el objetivo de esta estrategia que hemos diseñado. Muchas gracias.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.